Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, venimos ante ti. Te damos las gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor. En esta mañana pedimos tu bendición, tu entendimiento y la guía del Espíritu Santo para que podamos ser iluminados, Señor, a través de tu palabra. Danos entendimiento, conocimiento de ella, Señor, porque fuera de ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llénanos con tu poder y con tu sabiduría en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya terminamos el capítulo 1 de la segunda carta, ¿verdad? Vamos ahora a estudiar el capítulo 2. Son 12 versículos y es el tema número 3. Escríbele ahí, tema número 3. Instrucciones respecto al día del Señor. Instrucciones respecto al día del Señor. Si me equivoco en alguna palabra, pueden corregirme. Allá me corrigieron como 3 veces. Pero les doy permiso porque mi español no es perfecto. Y hay palabras que yo necesito.
La semana
pasada
no
nos dio
el tema, que dimos el título del tema. Se desarrolló el tema, pero no nos dio el título.
Claro que sí, o si quiere ahorita, porque hablamos sobre la venganza y hablamos sobre cómo Dios daría retribución, el pago, a aquellos que te dañaron, aquellos que te hacen la vida difícil, ¿verdad? De cómo el Señor les va a pagar a ellos por no haber, y sabemos que la venganza del Señor iba a ser eterna, y eterna es para siempre. ¿Dónde va a ser ese castigo? En el infierno, ¿verdad? So, ¿qué título le podíamos poner allí? Ese fue... fue la segunda parte. Es la segunda parte porque estaba. Hay dos temas dentro de ese tema. Entonces, lo que hice, primero les hablé de las persecuciones, ¿verdad? Y luego después el propósito de las persecuciones y el sufrimiento, por qué Dios lo permite. Y después, cómo Pablo oró por ellos para que siguieran creciendo y madurando, para que no dejaran de perseverar. Pero dentro de ese tema había otro tema que era también a la retribución de parte de Dios por aquellos que te hacen sufrir. Le puedes poner así, porque eso es lo que es bíblico. La retribución de parte de Dios por los que te hacen sufrir. El pago. La venganza de Dios por aquellos que te hacen sufrir. Amén. El tema número 3, instrucciones respecto al día del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Inciso A, ocurrirá en el futuro, por lo cual deben estar firmes. Capítulo 2, del 1 al 2. Inciso A, ocurrirá en el futuro. Esto es lo que se le llama escatología, eventos futuros. De lo que estabas preguntando, eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy. ¿Mandé? Del inciso A es del 1 al 2. Vamos a estudiar el capítulo 2. Y ahí nada más vamos a enfocarnos en el 1 y en el 2. Y en inciso B, le precederán o le seguirán señales concretas. Le precederán o le seguirán señales concretas del versículo 3 al versículo 12. Y me voy a tomar todo mi tiempo porque vamos bien adelantados. ¿Verdad, David? Es que yo pensé que era para un trimestre y no. Porque no sé leer bien las cosas o no le pongo mucha atención. Vamos a ir a la primera, al inciso A. Ocurrirá en el futuro, por lo cual debemos estar firmes. Versículo 1. ¿Está allí? Dice así en el versículo 1. Segunda de Tesalonicenses. Estamos en la segunda carta. Versículo 1. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la quinta vez que el apóstol Pablo menciona la venida del Señor Jesucristo. Es la quinta vez, mis hermanos. Eso nos da a entender que podemos hacer una doctrina. Cuando la Biblia menciona una cosa una sola vez, no debemos de hacerla una doctrina. Cuando la Biblia menciona algo varias veces, podemos hacer de ella una doctrina. Y no es que nosotros podamos, sino que ya es una doctrina dentro de la Biblia, porque ya lo menciona más de una, dos, tres veces, porque ya es una doctrina. Vamos a ver las cinco veces que el apóstol Pablo menciona sobre la venida del Señor Jesucristo, porque hay algunos que no creen, hay algunos que no lo han entendido, pero esperemos que a través de esta enseñanza tú puedas quedar convencido, convencida de que es una verdad, es una doctrina, es una enseñanza y es bíblica. La primera vez que él menciona es en la primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 19. Primera de Tesalonicenses 2:19. Los tesalonicenses eran el gozo y corona de Pablo, dice, en la venida del Señor. Los tesalonicenses eran el gozo y corona de Pablo en la venida del Señor. ¿Por qué dice que eran su corona? Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, bueno, perdóneme, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, en los tiempos de Pablo, ya existían los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y en Atenas y en Corintios, que eran las dos ciudades mayores de ese tiempo, es donde se llevaban los Juegos Olímpicos. Y los ganadores de las carreras o de los, sea lucha libre, qué sé yo, ¿verdad? Les ponían una corona de laureles, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo, que como los tesalonicenses habían venido a nacer de nuevo a través de su mensaje, a través de su predicación, a través de su enseñanza, ellos vinieron a ser la corona de Pablo. No que eran la corona y se está asumiendo como rey. No, él está diciendo, ustedes fueron salvos por causa de la predicación. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, 2 y 3, Pablo ahí en ese capítulo 10 estaba siendo cuestionado su autoridad, su apostolado, su don y todo lo que Dios le había concedido. Y Pablo les dijo a los corintios, a ver, miren, unos dicen que no soy apóstol, dice, unos dicen que no tengo el llamado y que lo criticaban y lo juzgaban. Y Pablo dice, ¿no son ustedes, dice, nacidos de nuevo por causa de mi ministerio? ¿Que ustedes no nacieron de nuevo cuando yo vine y les prediqué? Sí, pues entonces, ¿soy o no soy enviado de Dios? Que es apóstol, significa enviado. ¿Fui enviado o no soy enviado? Entonces, era enviado de Dios. ¿Por qué? Porque había gente nacida de nuevo en Corintios. Entonces Pablo dice, ustedes son mi apostolado. Ustedes son la afirmación, aunque diga lo que diga doña Lupe, la taquera, aunque diga don Pancho, el que vende churros, que no es cierto, ustedes, dice, son la evidencia. Ustedes mismos son evidencia de que yo fui enviado de parte de Dios, porque ustedes ya no son iguales. Usted, don Mario, ya no toma. Usted, don Lupe, ya no golpea a la señora. Y usted, hermana, ya no anda de chisme, en casa, ¿sí o no? Sí, Pablo, pues entonces son la evidencia. Y es lo que está diciendo aquí, que eran la corona de Pablo, ¿sí? Él se consideraba de esa manera. Y la segunda vez que él menciona la venida del Señor está en Primera de Tesalonicenses 3:13. Cinco veces lo menciona, esta es la segunda, Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados, confirmados, arraigados sus corazones. Dice, sin culpa en santidad, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo les había dicho a los tesalonicenses que para cuando Cristo viniera en su segunda venida, que es el rapto, dice, ustedes puedan estar, ¿qué? Dice, estar bien firmes, con un corazón limpio, sin culpa grave alguna, porque sabemos que todavía pecamos, ¿sí o no, hermanos? Fallamos, flaqueamos, ¿verdad? Pero no va a haber culpa grave alguna. Debemos de ser irreprensibles. Usted va a encontrar esa palabra constante en la Biblia, irreprensible, que significa sin culpa grave alguna. Irreprensible, la vas a encontrar muchas veces. Pablo lo mencionaba, dice, para que sean irreprensibles, o sea, sin culpa grave alguna, que te vieron con una caguama, que te vieron con otra mujer, que le debes a 5 hermanos 5,000 y a otro 8,000, eso ya son culpas graves, ¿sí o no? El cristiano debe ser encontrado cuando venga el Señor Jesucristo sin culpa grave alguna. Vamos a ser encontrados en flaquezas, en todo eso, pero no en culpas graves, mis hermanos, que te tienen allá en el torito, que amaneciste en el torito por la mañana el domingo y no pudiste venir a la iglesia. Eso sería algo grave, ¿no? ¿No lo cree usted? Entonces ahí dice Pablo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tercera vez que él mencionó la venida, se encuentra en la primera carta también de los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 15. Dice, las palabras del Señor fueron estas, o sea que no eran palabras de Pablo, eran palabras de Cristo, inspiradas a través del Espíritu Santo. Dice, que los que están vivos en la venida del Señor, dice, no se irán primero. Versículo 16 dice, primero los que están, ¿qué? Dormidos, después nosotros los que estamos vivos, dice, nos reuniremos con ellos en el aire junto con el Señor. Está hablando del rapto, de la segunda venida. La primera venida, mis hermanos, usted y yo sabemos que Jesús caminó la tierra por 33 años y medio, conforme a las Escrituras. Él la caminó. Anduvo entre los hombres, sufrió como tú y yo, se hizo uno de nosotros, comió, lloró, sufrió, sintió frío, todo eso él lo sintió, mis hermanos, ¿sí? La tercera venida es cuando venga a hacer juicio contra todas las naciones, ¿sí? Ese es el orden. Y ahorita vamos a aprender mucho sobre este tema de escatología, de estos eventos que tú preguntabas. Entonces, la cuarta vez, mis hermanos, que él lo menciona, es en la primera carta también. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, Dios los santifique en su espíritu, en su cuerpo y en su alma para la venida del Señor. Que Dios los consagre, que Dios los santifique, que Dios los limpie, los lave, que sean puros para cuando venga Él, pues nosotros podamos ser arrebatados junto con el Señor. Porque usted y yo sabemos que cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a venir por una iglesia con manchas de mole, con manchas de pipián, ¿verdad? Con pozole. ¿Se imagina usted ahí una novia vestida de blanco y luego aquí todo el mole? ¿Todo el pozole ahí? ¿O el granito, el cilantro y la cebollita? ¡No! ¡Qué feo se miraría, ¿no? O el novio con su tacuche y luego de repente aquí trae todo la catsup o el ketchup, ¿verdad? ¡No! Tiene que estar limpio la novia, sin arruga y sin mancha. Bueno, de eso nos está hablando aquí Pablo a los tesalonicenses, pero también nos aplica a nosotros, a la iglesia de hoy, que así es como debemos de esperar al Señor Jesucristo, sin arrugas, sin manchas, sin pozole, en otras palabras, mis hermanos, sin pecado, sin culpa grave alguna, ¿sí? Y la quinta vez, pues la acabamos de mencionar, que es allí en Tesalonicenses 5, no, la número 5 es la segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 1, que es la que estamos estudiando ahorita. La segunda carta, capítulo 1, versículo 1. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra, ¿qué? Reunión con Él. Se fija que está hablando de ¿qué? Del rapto. Está hablando de la segunda venida, por eso dice de esa manera. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, ¿dónde nos vamos a reunir con Él? En el aire, mis hermanos. Jesús nos va a estar esperando. Primero los que durmieron en Cristo, los que ya están descansando en el cuerpo. El alma y el espíritu ya están con Dios cuando un cristiano muere. El alma y el espíritu son inseparables, van de la mano, ¿sí? Y esto es, en cuanto un cristiano muere, ¡fum!, se va con el Señor, pero el cuerpo no. El cuerpo queda y se hace tierrita. ¿Y qué pasa con mi abuelita que la cremamos y luego después aventamos todas las cenizas al mar? Don't worry, no te preocupes, el Señor, el que todo lo sabe, agarra todo ese polvito, mis hermanos, a donde quiera lo hayas esparcido de la faz de la tierra. Él sabe cada polvito que es de tu abuelita y lo hace y lo va a glorificar y lo va a hacer otro cuerpo, mis hermanos. Qué proeza y maravilla de Dios, ¿no lo cree usted? Así es, mis hermanos. Entonces, en el versículo 1 nos habla de la venida del Señor. Y cuando habla de la venida del Señor, escúcheme bien, siempre se refiere al rapto, como casi todo el capítulo, la primera carta, nos habló mucho del rapto, Pablo, porque habla de la segunda. Siempre que habla de la venida del Señor, la Biblia, nos está hablando, mis hermanos, ¿sí?, del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Todos los creyentes de todo el mundo se juntarán, se reunirán en el aire para estar con el Señor. Esta es nuestra reunión con el Señor. Este era el acontecimiento tan esperado, mis hermanos, de parte de los tesalonicenses. Los tesalonicenses en los tiempos de Pablo, de Juan, de los apóstoles, escúcheme muy bien lo que le voy a decir. En sus tiempos de ellos, la iglesia primitiva creía confiadamente que Jesucristo iba a venir en el tiempo de ellos. Si usted estudia las cartas de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, si usted estudia las cartas de Pedro, que aquí las van a estudiar, me imagino yo, me dan el instituto, ellos se expresaban de una manera como que si ya la venida del Señor, dice, porque la venida del Señor está cerca. Pablo, Pedro, Juan, todos los discípulos creían que Cristo iba a venir en sus tiempos, mis hermanos. Por eso la iglesia primitiva estaban viviendo tan entregados y una entrega y compromiso en santidad que se iban rectos. Hoy a la iglesia de hoy, ¿verdad?, le deberíamos de decirle que ya va a venir el fin de semana para ver si así atienden a la iglesia y a ver si así arreglan la vida y se ponen en orden. Porque si les dices que va a venir en un futuro, no, pues me arrepiento de aquí al 2030, todavía me quedan. La verdad, mis hermanos. Y ellos no, ellos creían que iba a venir en sus tiempos. Por eso, mis hermanos, este era un evento tan esperado por los tesalonicenses que vamos a ver lo que les sucedió y lo que causó en esta iglesia. En el versículo 1 dice Pablo, les ruego, les suplico, hermanos. ¿Cuál era la súplica y el ruego? Dice en el versículo 2. Dice, no se dejen ¿qué? Mover fácilmente en su manera de pensar. Pablo le dice, les ruego, les suplico, hermanos. Este era su ruego, la súplica de Pablo. No se dejen mover fácilmente en su manera de pensar, ni se conturbe. O sea, la palabra conturbar ahí habla de no se asusten. Y luego dice, ni por espíritu, número uno, ni por palabra, número dos, ni por carta. Número 3 dice, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día, no la venida, dice, en sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí está hablando de qué, del día del juicio, del día de ira, del día terrible. Es lo que está hablando ahí Pablo. Entonces Pablo está diciéndole, hermanos tesalonicenses, no se dejen mover fácilmente en su manera de pensar, pero tampoco se asusten. ¿Cómo? Si el día del Señor, el día del juicio, el día de la ira, ¿sí?, el día de angustia estuviera ya cerca. ¿Por qué Pablo les dice esto, mis hermanos? Escúcheme. Algunos falsos cristianos, y me imagino que eran judaizantes, que habían creído en el Evangelio, sí, habían creído en Cristo, pero todavía vivían conforme a la ley de Moisés. Ellos decían que el día del juicio ya estaba cerca y les estaban metiendo un temor, un miedo a los tesalonicenses. Por eso Pablo les dice, hermanos, miren, conforme a la segunda venida, conforme a nuestra reunión con el Señor, les ruego, les suplico, mis hermanos, miren, no se dejen mover, no, ni en su manera de pensar, ni en lo que yo les he dicho, dice, y luego nos dice las tres cosas, ni por espíritu, ¿verdad que sí? Es la primera, póngale ahí, ni por espíritu. La palabra espíritu en griego es neuma, pero empieza con una P, P, neuma, que significa, escuche, soplo, aliento, aliento espiritual. En otras palabras, revelación espiritual de un espíritu sobrehumano o un ángel o un demonio o del Señor o del Espíritu Santo. Es lo que significa ni por espíritu. O por revelación espiritual de un espíritu sobrehumano o un ángel o un demonio o incluso Dios o el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Mira, Pablo le está diciendo, no se dejen mover fácilmente ni se asusten si alguien les dice que recibió una revelación de Dios o que un ángel que se llama Morroni o Chucho el Roto vino y le reveló que el día del Señor, o sea, el día de ira, el día de tinieblas, el día de juicio, ya está cerca. Quizás había ahí un hermanito o hermanita también que se decía profetilla, ¿sí? O profetillo, y andaba por ahí en la iglesia diciendo que había recibido un ¿qué? Un soplo, un neuma. ¿Sí? ¿De qué? De revelación de parte de Dios que el día del juicio ya estaba por llegar. Y eso andaba haciendo en la iglesia. Hoy en día está sucediendo en muchas partes. Hermanos, prepárense porque el día diciembre 24 del año tal fulano y vendrá el Señor Jesucristo. Hermanos, tiene años todo eso. Me acuerdo, mis hermanos, que por allá en el año 70... en unas islas, por allá en Guyana, un falso profeta le dice, pues ya va a venir y tienen que tomarse el ponchecito esto. Y se los llevó a todos, mis hermanos. Se murieron. Y luego se llamaba, no me acuerdo su nombre, a ver si ahorita me acuerdo. Y luego después, mis hermanos, en San Diego, bueno, primero fue lo de David Koresh en Texas, en Waco, Texas. No, que ya va a venir el Señor. Y que se los lleva a todos y que queman todo ahí. La casa dividiana se llamaba. Y luego después en Los Ángeles, mis hermanos, en San Diego, California, que recibió una revelación del Espíritu Santo, que ya va a venir el Señor en un platillo volador y que nos vamos a ir con Él y tómense este ponchecito con atole y qué sé yo, champurrado. Y que se lo echan el champurrado y amanecieron todos tiesos, mis hermanos. ¿Era verdad o era mentira? Era mentira, mis hermanos. Hoy en día también algunos dicen, es que el Señor me dijo, El Espíritu Santo me mostró. Y lo peor es cuando son de la propia iglesia cristiana, mis hermanos. Debemos de tener, mis hermanos, mucho cuidado con este tipo de personas. Y yo en la iglesia, mis hermanos, una vez una hermanita, el pastor Adrián estaba allí y empezó. Pero para ella era el Espíritu Santo. Y le dije, ven, no hagas eso. Aquí no dejan el mover del Espíritu Santo. No. Esos fueron los 15 tacos que te comiste esa noche, que te enchilaron, le dije. Eso no es, no le dije así. Le dije, no, hermana, eso no es el Espíritu Santo. No lo es, mis hermanos. La Biblia dice que el Espíritu está sujeto a los profetas. Tú estás haciendo mucho ruido. Es que estaba por dar una palabra de Dios. Y usted ha interrumpido y se las va a ver con el Señor. Pues ahorita anda de profetisa. No sé en dónde convenció. Su propia secta. Ella le llama iglesia, pero no, yo le llamo secta, porque no es otra cosa más que eso, porque no tiene el llamado, Dios no la envió, no tiene el apoyo ni el respaldo. Si Dios no te manda, ¿Dios te va a respaldar? Si Dios no te dice que vayas a hacer algo, ¿tiene por qué respaldarte? Pero es palabra de Dios. Y tú lo estás haciendo voluntariamente. Asegúrate que Dios te mandó. Asegúrate que tengas el respaldo, el apoyo de Dios. Si no, de nada te sirve. Puedes estar predicando ahí 30, 40 años, entregando tu corazón, pero si el Señor no está en la obra, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no instruye ahí en el hogar, ¿de qué nos sirve, mis hermanos, poner guardia en la ciudad? Salmoísta, sí o no, el salmista lo dijo. Necesitamos primeramente tener ese llamado, el respaldo de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. En las iglesias siempre habrá gente que es controlada, pero a lo duro por sus emociones. Es que el Señor me mostró. Es que yo siento. Una vez una hermana me dijo, pastor, ¿me deja? ¿Qué te dejo? Es que yo siento, le dije, no, la Biblia no nos enseña a movernos o a hacer cosas por lo que tú sientes. Y si mañana te sientes que te dio chorrillo, ¿qué? Y si mañana te sientes un poquito débil, ¿qué? Nosotros andamos por fe, no por lo que sientes, sino por lo que Dios ha dicho en su palabra. Y lo que dices tiene que estar en la Biblia. Si no, acuérdate lo del Antiguo Testamento. En el Salto, donde estamos pastoreando por la gracia, ya les dije a los hermanos, tengan mucho cuidado, porque si usted dice algo y no está en la Biblia, en el Antiguo Testamento los agarraban a pedradas, los mataban a pedradas. ¡Ay! Y aquí, pastor, le vamos a dar pamba, lo vamos a hacer que pase de aquí hasta afuera y todo le vamos a dar pamba y una patadita para penarla, para penarlo, para que se le quite. Porque tiene que aprender de alguna manera. Entonces, una pamba sí, porque ya no los matamos. Si no, me tendrían que visitar a Puente Grande, ¿verdad? No, pero pamba sí le vamos a dar. Entonces, ya está decretado que hay pamba ahí, mis hermanos. ¿Sí sabe lo que es pamba, David? Pamba y luego una patadita también ahí. ¡Sas! Pero desde isla, los hermanos y las hermanas. Y luego ya lo pasamos por delante y órale. Hasta si lo logra salir de la iglesia. Y luego Pablo dice, bueno, dice, no se dejen, dice, ni por espíritu. Y luego dice la número dos, ni por palabra. En otras palabras, ni porque diga que recibió una enseñanza dada por nosotros de la palabra de Dios. No se dejen mover fácilmente en su manera de pensar, ni se asusten por alguien que diga que recibió una revelación de Dios o que recibió una enseñanza de la palabra de nuestra parte. No, mis hermanos. Hoy en día hay muchas enseñanzas que no están en la Biblia y algunos solos están mal interpretadas. Otras no tienen ningún fundamento bíblico, mis hermanos. Hoy en todo el mundo se escucha todo tipo de diferentes enseñanzas, o sea, doctrinas, que solo confunden a las personas. Y esto se debe muchas gracias a las personas indoctas y neófitos de la palabra de Dios que pastores permiten o los ponen, o pastores microondas que en 6 meses agarraron un curso pastoral en el internet y ya son pastores, o porque ya tuve el instituto. Y ya pasé aquí los 3 años, ya voy a abrir mi propia iglesia. Hermanos, no es así, mis hermanos. ¿Saben cuántos años a mí me tocó para que Dios me separara y me apartara? Como 16 años, mis hermanos, para que Dios pudiera finalmente decir, ahora sí, 16 años. Nadie viene así, mis hermanos, pero eso pasa, estas cosas, ni por palabra, porque hoy en día están enseñanzas, como dicen por ahí, en bruto, mis hermanos. ¿Sí? Dice Pablo, no. Aunque diga que la recibió de nuestra parte, dice, no, tengan mucho cuidado. No se dejen mover. Que nadie los engañe. ¿Se acuerdan a los colosenses? Que nadie los engañe con filosofías huecas. ¿Qué es filosofía? Pues cosas del hombre. Dice que no son según qué. Que no son según Cristo. Son enseñanzas de hombre, son doctrinas que ellos inventaron, como los testigos de Jehová, que los apostólicos, que no te pongas el anillo, que no te pintes el pelo, hermanita, que vístete para acá, como si la santidad estuviera en la vestimenta. La vestimenta tiene mucho que ver, sí, es muy importante nuestro vestimenta, ¿sí o no? ¿Se imagina un pastor con una arracada? ¡Ahí vienen las arracadas! No. ¿Se imagina una hermanita o bien ajustada enseñando su personalidad? Pues tampoco, sí, tiene mucho que ver. Pero la santidad no reside en la ropa, mis hermanos. Pero sí es importante, ¿cuántos dicen amén? O que los mormones de los últimos tiempos, o que los carismáticos, que los musulmanes, que los Krishna, que los guadalupanos, todos ellos dicen que han recibido por medio de una enseñanza, una doctrina, o por un ángel Moroni, su doctrina, como los mormones, ¿sí o no? Lo vemos. Debemos de tener mucho cuidado de estas enseñanzas o doctrinas. ¿A quién está usted escuchando en su iglesia? ¿Quién lo está enseñando a usted? ¿Quién lo está discipulando? Es bien importante, mi hermano, si lo que están haciendo lo están haciendo con la Biblia en mano, y debe de haber una confirmación de parte de la palabra enseñada. Si no está en la Biblia, salte de allí, córrele de allí, no des ofrenda, mi hermanos, ni le des de comer a ese pastorcito, porque no es pastorcillo, mis hermanos. Un pastor debe de enseñar la palabra de Dios y debe ser enviado, apoyado por el Señor. Y debe de estar escrito, debíamos de ser como la iglesia de Berea. ¿Cuántos recuerdan la iglesia de Berea? Hechos capítulo 17, del 9 en adelante. Esa iglesia, cuando Pablo llegó, Hechos 17, del 9 en adelante, Pablo llegó ahí a ese lugar en Berea y empezó a enseñar. Empezó a predicar, y luego los hermanitos de Berea decían, a ver, espérate. A ver, búscale tú aquí, búscale tú allá, y tú busque usted la otra escritura. Oh, sí está, Pablo, continúa. Y eran bien listos, escudriñaban para ver si estas cosas eran ciertas, dice la Biblia. Eran más nobles. La palabra noble, ahí nos habla que eran más prudentes, más inteligentes. No más nobles de que, pásele usted, después de usted, una tacita de café, después de usted. No, que eran más listos, mis hermanos, ¿sí? Y eso es lo que debemos de hacer nosotros en las iglesias. Yo puedo cometer un error en una prédica, hermanos, pero debe de ser un error, escúcheme, no de mala doctrina, sino que, hermanos, ¿ustedes recuerdan cuando David cruzó el Mar Rojo? Ay, pastor, al final, no era David, era Moisés. Bueno, no es falsa doctrina, se me fue el nombre, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan que esto? Otro, me equivoqué de personaje o de carácter, ¿verdad? Eso le pasa a cualquiera. Pero ya una mala doctrina, mis hermanos, una mala enseñanza, te corrompe, te echa a perder. Es como si te dieran pura sopa marucha por un año. Y ya sabe lo que trae la sopa marucha, ¿verdad? Vamos a la otra, mis hermanos. Entonces dice, no se dejen mover, ¿verdad? Dice, ni por espíritu, ni por qué, ni por palabra, como si fuera de nosotros una enseñanza o algo. Y luego dice la número 3, dice, ni por carta, estamos ahí en el versículo 2, dice, ni por carta, como si fuera de parte de nosotros, nuestra. Escúcheme, en el tiempo del apóstol Pablo, ya había algunas cartas falsas. Ya existían, mis hermanos, ¿sí?, que decían que eran de parte del apóstol Pablo. Por eso Pablo, mis hermanos, en el capítulo 3 de la segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 3, vaya al versículo 17, segunda de Tesalonicenses 3:17, dice, el saludo es de mi propio puño, de mi propia mano. Este es el sello de mi carta. En otras palabras, así escribo yo. ¿Por qué? Porque ya andaban circulando algunas falsas cartas por ahí en las iglesias, ¿sí? Pero no eran de Pablo. Eran de algunos falsos maestros que se dedicaron a impedir que el apóstol Pablo enseñara las verdades reveladas de Dios y el Señor Jesucristo. O sea, que no enseñe. Hay que hacer una carta y hay que decir que esta nos la dio Pablo y que venimos de parte de él y que se tienen que circuncisar para que puedan ser salvos. Así andaban los judaizantes, eran bien mañosos. No se les quitaba, mis hermanos, a fuerzas querían obligar a los cristianos, ¿sí?, a vivir por la ley, por las costumbres, por los rituales, por las ceremonias. Ellos a la fuerza querían, mis hermanos, los obligaban. Es más, hasta por esa razón era tan fuerte en esos tiempos que Pedro, mis hermanos, en la segunda carta, en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo un día llegó allá a la iglesia de Gálatas, de Galacias, a las iglesias, y encontró a Pedro, mis hermanos. Que cuando Pedro, llegaban los hermanos, llegó Juan, el amado, llegó Juan con otros apóstoles. Pedro andaba con los gentiles. Sí, los hermanos de allá, los judíos, ya sé, pelones ahí, traen su kipá y se creen bien mucho, ¿verdad? Sí, se creen los ungidos, la nata de la leche y la última Coca-Cola en el desierto. Y hablaba mal de los cristianos judíos. Y luego miró a Juan y dice, ¡ay, los guacho! Y luego corría y luego le decía, ¡sí, Juan, cómo están! No, los gentiles, bien cabezones, bien duros. ¡No, hombre! Y dice Pedro, dice Pablo, ¡ay, Pedro! Dice, mira, conforme lo que yo vi, dice, no, que no andabas rectamente conforme a la verdad. Dice que lo confrontó cara a cara, mano a mano. ¿A solas o enfrente de todos? Enfrente de todos. Hoy, si yo lo hago, ¡ay, hermano, pastor! ¡Falta de amor! ¿Sí o no? Usted no tiene amor por las ovejas. No, Pablo le habló cara a cara, frente a frente. Le dice, he visto que tú, dice, andas con doble cara. ¿Quieres judaizar a los gentiles cuando tú bien sabes que no es nuestra conducta andar de esa manera? ¿Qué onda contigo, Pedro? Y lo reprendió, mis hermanos. Dice, es más, tu mala conducta arrastró a Bernabé. Arrastramos a otros con nuestras malas conductas, mis hermanos. Un líder, escúchame, un líder en una iglesia, un servidor, un ujier, una panderista, un levita, con su mala conducta puede arrastrar a otros a no andar conforme a la verdad. Y eso fue lo que está sucediendo en muchos lugares también hoy en día, mis hermanos. Entonces ya andaban circulando estas cartitas, mis hermanos. Por eso Pablo dice, yo Pablo les escribo de este saludo de mi puño, de mi letra. Así firmo yo en todas mis cartas, así yo escribo. Pablo, mis hermanos, escribía de cierta manera, ¿sí? Igual de que el apóstol Juan. Si usted lee las cartas de Juan, ¿Cómo sabemos que era Juan? Juan escribió el Evangelio según San Juan. Y luego escribió la primera, la segunda y la tercera. Y luego escribió Apocalipsis. ¿Cómo saben los eruditos? Eruditos son aquellos estudiosos. ¿Cómo saben que la escribió Juan? Porque la primera carta y la segunda carta no tienen nombre. Si usted se fija, tiene que ser cuidadoso, ¿eh? Hay cartas que no llevan nombre. Hay cartas que son personales. ¿Recuerdan? Carta a Tito. Hay cartas personales, pero hay cartas que fueron enviadas a las iglesias. Pero hay cartas que no tienen nombre. Y una de ellas es la de Juan. Primera y segunda y tercera de Juan. ¿Cómo saben ellos que fue Juan? ¿Cómo saben que no fue Chespirito? A ver. ¿Saben cómo, mis hermanos? Por su manera de escribir. Por su expresión. Hijitos míos. Ese era un estilo de él. Hijitos míos. Y dijeron, no, no, no. Este... Es Juan, ¿por qué? Hijitos míos, siempre usaba esa expresión, hijitos míos. Así es como se conoce, por eso Pablo dice, miren, este es de mi propio puño, este es de mi propia letra, así escribo yo, pero también su lenguaje, puedes ver su expresión, y así es como los eruditos llegaron a la conclusión, tiene que ser Juan, y que sí es Juan, mis hermanos, porque va de acuerdo con la primera carta, o con los evangelios y con Apocalipsis, todo va de acuerdo. Dicen casi lo mismo en diferentes versículos, pero lo encuentras muchas similitudes, ¿sí? Entonces Pablo advirtió a los tesalonicenses de estas falsas cartas que ya andaban circulando por ahí en algunas iglesias y les dice, no se dejen mover fácilmente, ni se asusten. Aunque digan que esta carta es mía o que viene de nuestra parte, aunque digan que yo estoy de acuerdo, así escribo yo Pablo. Pablo tenía la misma característica en su firma y su expresión. Y al hablar, al escribir, tenía una letra en particular. Había frases que él usaba también, mis hermanos, así como las del mismo el apóstol Juan el Amado, hermanos. Amén. Versículo 2. ¿Cuánto tiempo nos quedan? 6 minutos. Versículo 2. Dice que el día del Señor está cerca. Esto es lo que los falsos estaban enseñando. ¡Ay, el día del Señor! No está hablando de la segunda venida. Ahí los falsos estaban diciendo que el día del Señor ya estaba cerca. Por eso dice así, no se dejen mover fácilmente ni se asusten al que alguien les diga, el Señor me reveló, el Señor me dijo. Aunque alguien les diga, esto es una enseñanza de Pablo o de palabra de Dios. Aunque alguien les diga que esta carta es mía, de Pablo, y que están de acuerdo, dice, no están de acuerdo con esta enseñanza, que el día del Señor está cerca. En otras palabras, dice, no se asusten, mis hermanos. Este era el estado, mis hermanos, en que se encontraban los hermanos en la iglesia, alarmados, asustados, preocupados, por eso lo dice de esa manera. Los hermanitos de Tesalonicenses estaban asustados, mis hermanos, en toda la iglesia, y el miedo se había apoderado de ellos, pues ellos estaban esperando la segunda venida del Señor, el rapto, y su reunión con él en el aire, y ahora no salen con que ya viene el día del Señor, el día del juicio, que ya está cerca. Dicen, pues, ¿qué onda? Pablo dice que el Señor iba a venir primero por nosotros. Y luego estos dicen que, pues que el día del Señor ya está aquí, el día del juicio. No, pues estaban sacados de onda, ¿sí o no? Los tesas, mis hermanos, tenían previsto ser llevados primero a la gloria y al descanso celestial. Y no ser dejados atrás en la tierra para sufrir la tribulación y la ira divina de Dios. Pablo ya les había enseñado antes que los creyentes no estarían presentes en el día del Señor. Vaya, Primera Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para que alcancemos la salvación. Dios no nos va a dejar, mis hermanos, para el día del juicio, para el día de la ira, para el día de la angustia. Dios no nos va a permitir a nosotros, mis hermanos. Pero ellos, mis hermanos, se habían dejado mover por estos falsos maestros porque malinterpretaron la persecución que estaban experimentando en aquel tiempo y creyeron que ya estaban en la tribulación cerca del día del Señor. ¿Sí? ¿Sí está quedando? La persecución, mis hermanos, los hizo pensar, ¡y ahí viene el día terrible! Estamos pasando por la tribulación. ¿Por qué? Porque creían que el día de la venida era en sus tiempos. Y como pasó todo eso, decían, ahí viene, mira la tribulación que estamos pasando. Era la persecución, no la tribulación. Y la confundieron, la persecución con la tribulación. Y decían, por eso es que estamos cerca. Pero no era así, mis hermanos. Malinterpretaron los tiempos, los eventos, el orden de las cosas, de la escatología, de los eventos futuros. Todo lo confundieron, mis hermanos. Y esto fue lo que causó el terror y pánico dentro de las iglesias del Señor, especialmente en Tesalónica, hasta que el pastor, ¿verdad?, quizás se vio espantado y dijo, ¡chispas!, también ya me quedé atrás. No, mis hermanos. La persona que les había dicho esto, hermanos, había dicho que era de Pablo, una enseñanza, o por el Espíritu Santo, por una carta, por una enseñanza, y por eso los tenía todos alarmados allá, todos escamados. Ese es el daño que causan las malas interpretaciones, las malas doctrinas dentro de las iglesias y en las vidas de las personas, mis hermanos. Amén. Le vamos a dejar aquí, mis hermanos. Y nos vamos a quedar aquí y le seguimos para otra semana. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, por darnos un entendimiento profundo acerca, Señor, de lo que es el orden, Señor, de tu venida. Sabemos que tú viniste, Señor, a entregar tu vida por nosotros, a darla, pero también vendrás en tu segunda venida en el aire para, Señor, llevarte a todos aquellos que han creído, que se han apartado del pecado, que viven en santidad, para estar junto contigo, Señor. Pero también habrá otra venida, Señor, que es la del día del juicio, Señor, donde nosotros ya estaremos contigo en tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por este privilegio, por esta bendición que nos fue concedida por tu gracia, por tu amor. Guarda a mis hermanos, protégelos durante el fin de semana, Señor. Llévalos con amor y cuidado, Señor, a sus hogares y a sus congregaciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.